Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La vicepresidenta María Jesús Montero elude de nuevo explicar el detalle del acuerdo alcanzado con Esquerra en materia de financiación, con el que lograron el apoyo de los republicanos para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat de Cataluña. Ha sido durante la sesión de control al gobierno en el Congreso, en la que Junts le ha amenazado con más derrotas si finalmente no hay concierto catalán. Ricardo Rodríguez.
Sí, el gobierno encalla en su relación con Junts, cuya portavoz Miriam Nogueras amenaza. Ellos quieren el control total de la gestión, un concierto a la vasca. Los de Carles Puigdemont tienen claro que no habrá cupo tras ver a María Jesús Montero echar balones fuera.
Que Cataluña, ni Madrid, ni ustedes, sino que Cataluña decida sobre todos los ingresos, todos los gastos y todas las políticas de Cataluña. Este es el debate real.
La vicepresidenta únicamente ha atinado a tenderle la mano para que respaldase la senda de estabilidad aprobada de nuevo por el Ejecutivo.
Este gobierno está evitando un recorte de 4.800 millones de euros. Ustedes votaron en contra. Espero que lo reconsideren porque esa senda es buena para Cataluña.
El gobierno lleva semanas contemplando una prórroga de los presupuestos, así pues advierte que si no logra un techo de gasto, comunidades y ayuntamientos perderán capacidad de gasto.
Y 3 de cada 10 personas se replantean su futuro laboral durante las vacaciones de verano o Navidad. Estos periodos de inactividad suelen ser el momento en el que muchos trabajadores concluyen con que necesitan un cambio laboral, aunque la decisión no es fácil. Victoria Ballesteros.
Nada fácil, y uno de los principales motivos es la sensación de insatisfacción en el trabajo. 6 de cada 10 españoles se plantea cambiar de empleo este año, una cifra que supone un aumento de un 15% con respecto al 2023. Pero no hay que dejarse llevar por los impulsos, nos dice Pedro César Martínez, experto en recursos humanos y relaciones laborales.
No es cuestión de calentarse. O sea, tengo que analizar racionalmente cuáles son las causas objetivas. Si al final eso me lleva a pensar que lo mejor para mí es un cambio de trabajo porque se cumplen 2, 3, pues tengo que planificarme el cambio de trabajo, porque para cambiar de trabajo hay que hacer una mínima planificación de eso. ¿Cuáles son mis empresas objetivos? ¿Cuál es el puesto al cual me gustaría postular?
Los principales nichos de empleo siguen estando en el campo de la ciberseguridad y de la inteligencia artificial, aunque también hay trabajo en la rama comercial, de ventas o en los oficios, especialmente en todos los relacionados con la construcción.
Y este miércoles en Zaragoza ha entrado en vigor la nueva ordenanza de movilidad que, entre otras cosas, obliga a tener 16 años y a llevar casco para utilizar los patinetes eléctricos. Un cambio de normativa que llega solo una semana después de que otro ayuntamiento, el de Madrid, haya anunciado que prohibirá la circulación de los patinetes de alquiler. En las calles de Zaragoza está Enrique Pérez.
Así es, a partir de hoy será obligatorio el uso del casco tanto en los patinetes como en las bicis, en el caso de los menores de 16 años. Estos últimos no podrán conducir los patinetes eléctricos. Además, los usuarios de estos sistemas de transporte deberán tener un seguro de responsabilidad civil. Los colectivos ciclistas pues han pedido que se retire esta medida. Los peatones lo ven con buenos ojos.
Correcto y necesario. Tienen que estar asegurados para nosotros y para ellos, con los que van en el patinete. La responsabilidad es tan grande la de ellos como nosotros mirar.
En cuanto a lo de los patinetes, yo creo que es algo responsable, ¿no? Porque al final llevas un vehículo y también puedes hacerle daño a alguien.
Hoy además entra en vigor la nueva zona de bajas emisiones en el centro de Zaragoza. De momento solo se informará y en marzo del año que viene se comenzará ya a multar.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y los equipos de la Liga empiezan a recuperar jugadores tras poner fin al parón de selecciones. Bruno Casar.
Regresan los internacionales a la disciplina de sus equipos, que hacen balance de jugadores tocados y lesionados. Ancelotti va a sumar a sus filas a los brasileños Endrick, Rodrigo y Vinicius, que anoche no pudieron con Paraguay, que venció por la mínima con la lesión de Omar Alderete, que atañe al Getafe en estas eliminatorias sudamericanas de clasificación al Mundial de 2026, en las que también cayó derrotada la campeona del mundo, Argentina, 2-1 ante Colombia, con protagonismo de James Rodríguez, que convirtió el penal para darle la victoria a los suyos y que ahora también regresa a la disciplina del Rayo Vallecano, donde veremos si debuta en la próxima jornada liguera. Y esta tarde vamos a poner en marcha la Copa Davis para España, que se mide a la República Checa. El primer partido lo va a jugar Carlos Alcaraz, Copa Davis que se está disputando en Valencia y que a los tenistas entrenados por el capitán David Ferrer les va a deparar enfrentamientos. El viernes ante Francia, el domingo ante Australia, precisamente ya se han medido estas dos selecciones con victoria, 2-1 para los australianos.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid, 22 grados en el centro, sol y cielo despejado, aunque a primera hora de la tarde pueden aparecer ya las primeras nubes. En las carreteras, tráfico mucho más fluido que a primera hora, solo se nota que va en aumento el AM40 en Coslada hacia A3. Por la M30 se circula bien, algo más lentas las entradas por la Avenida de América, prolongación de O'Donnell, Cristo Rey, y en el centro la Gran Vía, Bulevares y la Castellana entre Cuzco y Lima. La segunda jornada de gratuidad en los autobuses de la MT cerró con casi un 7% más de usuarios que por estas fechas del año pasado. Entre los dos días en los que los buses han sido gratis se han desplazado más de 3 millones de usuarios y el Supremo, según ha dicho Isabel Díaz Ayuso, ha admitido a trámite el recurso interpuesto por el Gobierno regional para que Pedro Sánchez convoque la conferencia de presidentes. Lleva más de 2 años y medio sin hacerlo. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Nunca en la historia de este estudio de la cadena COPE había entrado una persona que tuviera 28 medallas olímpicas. Solo puede ser o Phelps o Teresa Perales. Hola, Teresa, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Qué tal?
Nos indignó que fue la retirada del bronce a Elena Congos.
Ella es la que ayuda al guía, además en un acto reflejo.
Totalmente.
Como haríamos cualquier ser humano.
Es increíble que pase precisamente esto en unos Juegos Paralímpicos. Que tienen...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Maquiavelo dijo, el fin justifica los medios. Balduero 12 años, el vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
¿Sabes qué se lleva para este otoño-invierno en Viajes del Corte Inglés? La Semana del Caribe. Vívelo con Tour Mundial desde 890 euros. Punta Cana, Riviera Maya, Cuba, combinados Caribe con Nueva York y además salidas para estas Navidades. Reserva ya con Tour Mundial y Viajes del Corte Inglés y consigue hasta un 15% de descuento. Consulta condiciones.
Puede parecer difícil, pero traer tu hipoteca a ING puede ser tan fácil como cambiar de emisora. Así que comprueba en el simulador si te mejoramos el precio y vente. Hipotecas Naranja. Además, aquí eliges los años de fijo y de variable. Y así te sientes un poco más libre. Simula ya en ing.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ayer estuve conversando con Andrés Villavicencio. Andrés es venezolano, tiene 31 años y lleva un mes exiliado en Madrid. Él fue uno de los testigos electorales que consiguió que le entregasen las actas en su colegio y grabó un vídeo leyendo los resultados en la puerta, ¿no? Ese vídeo se hizo viral, dio la vuelta al mundo y llegó a manos de Maduro. Un rato más tarde recibió la llamada de un informante del régimen diciéndole que le habían incluido en una lista de terroristas y que irían a detenerle. En ese momento, él ya en casa ve como una furgoneta aparca en la puerta, hace las maletas en 30 minutos y escapa andando hasta Colombia. Y de ahí a Madrid, donde, le repito, lleva un mes. Lo de que la realidad supera la ficción, yo sé que está manidísima esa frase, pero quiero que escuche bien su historia porque no hay palabras que la definan mejor. Andrés, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Exiliado, pero trato de llevarlo bien.
¿Cuántos días llevas en Madrid?
Llegué el 19 de agosto.
¿Y qué tal?
Me gusta mucho la ciudad. Yo tuve la oportunidad de visitarla en marzo de 2022, hace poco más de 2 años. Uh-huh. Claro, la experiencia de turista y de exiliado es completamente distinta, pero me sigue gustando mucho.
Verano de 2024. Tú estás presente en un centro electoral el día de las elecciones. Antes de preguntarte cómo fueron las votaciones, y quiero que me cuentes en calidad de qué atiendes tú ese proceso.
En calidad de testigo electoral.
Vale.
En mi centro electoral, donde era la octava vez que yo era testigo, ocurrieron dos cosas que nunca habían ocurrido antes. Lo primero, ¿sabes qué? En Venezuela el sistema electoral es automatizado, es con máquinas, ¿no? ¿Qué pasa? Que esa máquina emite dos actas. La primera acta es antes de comenzar el proceso electoral, que se llama el acta en cero. Tú, al ver la impresión del acta, tú ves que todos los candidatos tienen cero votos. Y así sabes que no ha sido manipulada, que no ha sido adulterada y que el inicio del conteo va a ser a partir de ahora. Y una segunda acta, que esta es el acta de la que se ha estado hablando tanto, que es el acta cuando finaliza el proceso y te emite el resultado candidato por candidato.
O sea, es decir, lo que saca esa máquina es sí o sí el resultado de las elecciones.
Así es.
Vale.
Entonces, ¿qué pasa? Que lo que te decía, ¿cuáles son las irregularidades? Lo primero que nosotros quisimos... Bueno, esto no es una irregularidad, esto es algo que a mí me llenó de orgullo como venezolano, y es que nosotros, los testigos electorales de ese centro, tomamos la decisión de asistir a las 3 de la madrugada, a pesar de que el proceso es de 6 a.m. a 6 p.m. Y al nosotros llegar a las 3 a.m., nos conseguimos que ya habían electores en cola desde la medianoche, y conversando con ellos, eran más de 50, eran todos opositores, todos votantes de Edmundo, y nos dijeron, no, vinimos a cuidar el proceso. Entonces, ocurre eso. Debo decir que el proceso se desarrolla con mediana normalidad. No ocurrió nada, pero a las 6 todo cambia.
¿Por qué? ¿Qué pasa a las 6?
Porque a las 6 de la tarde, cuando corresponde a la impresión del acta, la coordinadora del centro electoral por parte del CNE dice lo siguiente, cito literal. Vamos a hacer el escrutinio en una de las mesas. Sabes que en mi centro hay 3 mesas y por ley se tiene que sortear en cuál mesa corresponde el escrutinio. El escrutinio básicamente es abrir la urna, contar papel por papel y cotejar ese resultado con lo que te emite el acta de la máquina, claro. Entonces ella dice, cito literal, vamos a hacer el escrutinio en la mesa número 2, es la que ha salido por sorteo. De esa mesa se va a entregar copia del acta a los testigos presentes de todas las alianzas, de todos los partidos. Pero de la mesa número 1 y de la mesa número 3 no habrá escrutinio, no se entregarán copias del acta y el acta única que se va a quedar el CNE está prohibido fotografiarla. Tú te podrás imaginar cuál fue mi reacción.
Bueno, la tuya momento. Y la de tantos otros testigos que habría allí.
Inmediatamente comenzamos a protestar. Y protestamos amparados en un artículo que...
337, en una imagen, puede ser.
Sí, 337 del reglamento de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. El artículo que te establece que todo testigo presente en una mesa tiene derecho a exigir la copia del acta de esa máquina. Y eso fue lo que hicimos, protestarlo. Fue una discusión de más de 20 minutos, Alberto. No fue algo fácil, fue algo muy tenso. Y ella en un momento dice que supuestamente en una reunión el día anterior una autoridad estatal le había dicho que eso sería así. Entonces además me reproduce una nota de voz en su WhatsApp. Yo escucho con mucho respeto y al finalizar el audio yo le digo, tú sabes que una nota de voz en WhatsApp no está por encima de la ley, entrégame la copia del acta. Y sigue el reclamo. Al final ella cede, no solo por la protesta de nosotros los testigos, sino por más de 100 vecinos que estaban afuera del centro electoral, haciendo uso de una facultad constitucional que se llama la auditoría ciudadana. ¿Qué es la auditoría ciudadana? Que tú como elector tienes derecho a ir con tu cédula, que es nuestro DNI, al centro electoral donde tú votas, luego de las 6 de la tarde, a exigir estar presente en el proceso de
cualquier ciudadano.
Que siempre que vote allí,
vale.
Y lleve su DNI.
Del colegio, sí.
Claro, claro. Y bueno, más de 100 estuvieron ahí presentes, que haciendo uso de esa facultad que te permite conocer el resultado de tu centro, estar presente en el conteo. Ella termina cediendo y entrega la copia de las actas. Cuando finalmente yo tengo las 3 actas en mis manos, de las 3 mesas, es cuando ya se bajan los ánimos, todo vuelve a la normalidad. Y al rato es que se produce ese video viral donde salgo yo con las actas. Yo tenía las actas enrolladas en la mano izquierda y en mi teléfono, que lo tenía en la mano derecha, tenía la sumatoria de las 3 mesas, el resultado global del centro. Y yo lo leo frente a los más de 100 vecinos que están allí y el resultado fue... Nicolás Maduro, 195 votos. Edmundo González, 1046.
Es que lo que me cuentas es tremendo, porque el resultado de ese mismo centro ya podía extrapolarse para, bueno, claro, por lo menos intuir cuál iba a ser el resultado.
Totalmente.
Por ir por pasos, porque quiero saber cómo después de ese momento en el que tú reúnes las actas. Ves cómo los testigos del régimen se van a su casa, alicaídos, apenados. Estáis disfrutando de una victoria que dentro de poco anunciarán. Y sale Maduro y comunica su resultado.
Bueno, en ese momento yo entendí por qué no querían dar las actas.
Claro. ¿Lo esperabas? ¿Te esperabas que fuese tan...? Porque creo que dice 51-49, ¿no?
No, 51-44.
51-44.
Y lo demás, otros.
Ah, es verdad.
El resto,
es verdad,
sí, sí. Acuérdate que ellos tienen unos candidatos marionetas.
Sí, es verdad, sí, es verdad.
Que ellos judicializan a través del TCJ tarjetas electorales de la oposición y se le entregan a personeros del régimen que obedecen a su línea.
¿Tú cómo te enteras? ¿Por la tele? ¿Por redes sociales? O...
No, recuerdo que mi hermano había puesto el canal del Estado en la sala y entonces nos llamó, ya están anunciando el resultado. Entonces fuimos todos en familia a verlo. Entonces, bueno, cuando vemos el resultado, evidentemente era un fraude.
¿Pero cómo reaccionáis? O sea, ¿es ira? ¿Es,
Sí, sí, por supuesto. Por supuesto, es ira. Y no solamente eso, sino que en Venezuela no hay separación de poderes. Automáticamente luego de eso, ellos quitan, o sea, ellos dan de baja la website del CNE, www.cne.org.be. Hasta hoy no la han vuelto a montar y tú no podías revisar el resultado para no publicarlo. Y sale el fiscal general de la República, Tarek William Saab, diciendo que la página web ha sido objeto de un ataque cibernético desde Macedonia del Norte, que él iba a presentar las pruebas. Al día siguiente, el canciller de Macedonia del Norte da una rueda de prensa exigiendo las pruebas. Y bueno, Alberto, han pasado 38 días y adivina.
No hay
pruebas. No han mostrado las pruebas.
¿Qué hacéis inmediatamente después de que Maduro salga en la tele anunciando un resultado falso? ¿Salís a la calle? ¿Sales a la calle?
No. Yo pregunto y... O sea, ¿qué se va a hacer? Le pregunto a algunas autoridades dentro del partido y del comando de campaña. Vamos a esperar la declaración de María Corina. Fue la respuesta. Uh-huh. Y fíjate que al día siguiente, de forma completamente espontánea, porque María Corina no hizo un llamado a la protesta, de forma espontánea, millones de venezolanos salen a la calle a protestar, comienzan a caer estatuas de Chávez y además de eso, masivas las protestas. Yo, en mi ciudad, no asistí a la protesta porque ese día comenzó el hostigamiento en mi contra.
Claro, es lo que te iba a preguntar, porque aquí en España empezamos a recibir noticias de que están circulando furgonetas que aparcan frente a casa de personas que no participan en la política, pero que pues a lo mejor han enviado un WhatsApp o han puesto un tuit. ¿Tú cuándo empiezas a ver furgonetas cerca de casa?
Al día siguiente. Fíjate, no te había comentado, yo llevo mis actas a resguardo en mi casa y al día siguiente, a las 10 de la mañana, pasa alguien del comando de campaña a buscarlas para escanearlas y que en esa tarde fueran publicadas en la página web resultadosconvenezuela.com, porque tú puedes ver mesa por mesa el resultado y además puedes ver el acta, el escaneo del acta. Y esa acta, Alberto, y esto es fundamental, al final tiene... el nombre, el apellido, la cédula y la firma de todos los que estuvieron presentes en la mesa. El testigo opositor, el miembro del CNE y el testigo del chavismo que también estuvo en esa mesa. Y además tiene un código alfanumérico y un código QR. O sea, es inobjetable que las actas son verídicas. Pero ¿qué ocurre en mi casa? Al mediodía llegan unos dos tipos, dos sujetos, en un vehículo Aveo verde, uh-huh, sin placa, sin matrícula. Uh-huh. Ambos tenían tapabocas, uh-huh, tenían mascarilla. Tocan la puerta de mi casa y preguntan, ¿aquí vive Andrés Villavicencio? Y ellos dicen que supuestamente son técnicos de la empresa que me presta el servicio de internet, que se les había reportado una avería y que ellos necesitaban ingresar para repararla.
No me puedo creer.
Y entonces, claro, nosotros les preguntamos, ¿pero cómo se llaman ustedes? No dicen sus nombres. Preguntamos que muestren identificaciones de la empresa. Jamás la mostraron, algún logotipo, nada. Querían ingresar y ya. Evidentemente les negamos la entrada. Ellos insisten, pero terminan retirándose y antes de irse, toman fotos y hacen videos de mi casa y se retiran. Días después de eso, yo veo en Twitter que el dirigente Juan Pablo Guanipa hace eco de una denuncia que ya miles de venezolanos estaban haciendo, que era la anulación arbitraria de pasaportes, ¿no? De que te faltan 7 años para tu fecha de caducidad, para la vigencia de tu documento y te lo estaban anulando. Cuando yo veo eso y al ver que a quienes les habían estado haciendo eso eran testigos electorales, dirigentes políticos y periodistas con línea crítica, uh-huh, yo quise ver el mío. Y entonces ingreso al SAIME, que es el sistema de identificación de Venezuela, para ingresar a mi usuario y ver el estatus de mi pasaporte. Al ingresar, veo en mayúscula, en letras rojas, anulado. a pesar de que la vigencia de mi pasaporte es hasta octubre de 2031. Es decir, fue una medida arbitraria, fue un atropello, fue una violación a mis derechos de identidad como venezolano. Y yo entendí que también tenía un mensaje político. Era una forma de decir, ten presente que no vas a poder salir del país.
¿Y cómo se organiza una huida en esas circunstancias?
Oye,
¿cómo se piensa simplemente en huir?
¿Sabes? En ese momento yo aún no lo pensaba, te soy sincero. Pero el punto de quiebre llega la semana siguiente, cuando el 10 de agosto, el sábado 10 de agosto, un funcionario se estaciona frente a mi casa con una camioneta Hilux dorada. Esta vez sí tenía matrícula. No sé si fue una imprudencia de él, uh-huh, o fue una manera como más de amedrentar, de mira, ni siquiera me interesa que veas mi matrícula. Uh-huh. Pero él permanece 4 horas frente a mi casa.
4 horas parado.
4 horas parado. Él se bajaba, hacía fotos, volvía a montarse en la camioneta, la encendía, la apagaba, pero no se movía de ahí. Yo tomo fotos y hay videos, yo también los compartí en mis redes sociales cuando se ve perfectamente la matrícula, y yo le envío esa foto a una fuente que tengo en uno de los organismos del sistema, y le pregunto que, mira, dime qué está pasando. Al rato, esta persona me dice, dame un momento. Pasan unos minutos y me llama y me dice, si puedes irte, vete, que tu detención es inminente y te van a llevar al helicoide. Tú sabes qué es el helicoide, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Bueno, para quien no lo sepa, uh-huh, el helicoide es el centro de torturas más grande de Latinoamérica. Esto no es una opinión mía, esto está certificado por Naciones Unidas, que allí se tortura gente. Era una infraestructura que estaba pensada para ser un centro comercial, un shopping, ¿no? Y el régimen expropió la infraestructura y lo convirtió en una especie de gigantesca prisión para presos políticos. Y evidentemente fue muy duro ese momento porque, bueno, Alberto, yo supe que mi vida como yo la conocía se había acabado. Yo tenía dos opciones, o me entregaba o me iba. Y yo lo hablo con mi familia, yo reúno a mi madre, reúno a mis hermanos y les cuento la gravedad de la situación, de que no era un hecho de hostigamiento más, aislado o algo, sino que era el momento en el que ya iban a pasar cosas. Y yo opto por irme porque, además de que era demasiado evidente que a mí me hubiesen torturado, porque en Venezuela algo que se ha normalizado, lamentablemente, es que hay presos políticos que llevan 3-4 días al helicoide y al cuarto, quinto día, graban un video dando un testimonio diciendo, no, María Corina me pagó para que yo dijera tal cosa. Hay varios ejemplos de esto. Y bueno, sabiendo que eso iba a pasar y además sopesando que lo poco que yo pueda hacer desde el exterior por la libertad de Venezuela es infinitamente más que la nada que yo haría si estuviera en el helicoide. Es por eso que yo decido irme. Entonces, bueno, se produce la conversación con mi familia. Fue muy duro. Fue improvisar maletas en menos de media hora. Uh-huh. Bueno, abrazar a mi madre y sin saber si yo lo iba a lograr, porque las probabilidades estaban en mi contra. Era mucho más probable que a mí me capturaran a que yo pudiera llegar a la frontera de Colombia. Además, no poder comunicarme porque tuve que desconectarle el chip a mi teléfono. Sabes que ellos con el chip te rastrean.
Eso es lo que te iba a preguntar ahora, porque sé que lo tuviste que desconectar. Y
claro. Y bueno, además, fue muy duro porque fue irme a un sitio a esperar que se hiciera de madrugada, la madrugada del domingo, uh-huh, y en ese momento partir. Pero, o sea, salir de mi casa sin saber...
Es que lo que te iba a decir, teniendo una furgoneta dorada en la puerta durante 4 horas, la furgoneta se fue, ¿no? Y tú ya pudiste, porque entiendo que si no tienes que escabullirte para que no te vean que estás saliendo de tu casa, ¿no?
No, lo que pasa es que mi casa queda en una esquina. Ajá. Y él está en el frente. Ajá. Por una calle.
¿Y pudiste salir por otro sitio?
Yo escapé con mi maleta por la otra, sí. Sí, sí. Eso fue lo que ocurrió. Y bueno, nada, me fui con la bendición de mi madre y deseando poder lograrlo. Yo cuando finalmente llego a la frontera en Colombia, que evidentemente no lo hice por caminos regulares, porque con un pasaporte anulado. Claro. Claro, y que además...
¿Y allá, por dónde tienes que ir? ¿Cruzar campo a través o...?
A ver, hice una parte en vehículo, uh-huh, y la otra la hice a pie, vale, así caminando. Y bueno, infinitamente agradecido con esta persona porque se la jugó.
La persona ayudarme. Que te ayudó a ti,
sí,
a salir.
Sí, sí, la persona del vehículo que se la jugó. Se la jugó por mí.
Porque las consecuencias de que le pillen contigo en el vehículo es que vaya contigo al helicoide, ¿puede ser?
100%. O sea, no es que me iban a llevar solamente a mí, claro. En todo caso, claro. Y nada, cuando yo finalmente llego, que logro cruzar, yo compro un chip colombiano, de esos que son casi que desechables, lo conecto y por WhatsApp llamo a mi madre y le digo, lo logré.
¿Cómo es la conversación con tu madre?
Y no, fue muy emotiva. Fue una conversación de 5 minutos, pero fue, o sea... A ver, creo que es la conversación más, más personal y más bonita que yo he tenido nunca con mi mamá. Nos dijimos muchas cosas y nada, también hicimos un pacto de que vamos a fingir que esto no pasó y que nos vamos a ver pronto. Pero a ver, sabiendo los dos lo duro que va a ser, ¿no? Y temiendo, porque lo único que yo lamento de toda esta situación es que existe la posibilidad de que tomen represalias contra mi familia. Yo lo sé, porque esta gente no tiene escrúpulos.
Lo que te iba a preguntar ahora mismo es que el régimen ya sabe que has huido, porque no está, sí. No es la primera entrevista que haces. Y, sí. Y porque entiendo que ya sabrán que no estabas en tu casa. Y no sé si tú ya te has enterado de algún tipo de represalia que hayas sufrido.
Afortunadamente no ha ocurrido nada. Pero esta gente no tiene escrúpulos. Y a pesar de que en mi familia, el único que se animó a participar en política he sido yo. Ninguno de mis hermanos lo ha hecho, mi madre no lo ha hecho, mi padre no lo ha hecho, ninguno de mis tíos lo ha hecho, pero, oye, estamos frente a gente que no tiene escrúpulos, ¿no?
¿Cuál es la solución?
Oye, a ver, es duro decirlo, pero a pesar de que yo tengo la absoluta convicción de confiar en la conducción política del liderazgo de María Corina Machado y que Edmundo González y ella son dos personas que están a la altura del momento histórico que estamos viviendo. Yo estoy consciente de una cosa y quisiera que la libertad de Venezuela se alcanzara con el reconocimiento del triunfo de Edmundo González y que además esto ocurriera sin que se derramara una sola gota de sangre, porque cualquier vida de cualquier venezolano es infinitamente más valiosa que el sistema chavista. Pero hay algo que yo sí he entendido, Alberto, y es que ningún escenario es peor para Venezuela que la permanencia del chavismo en el poder.
¿Hablas con tus padres?
A diario. A diario.
¿Qué te dicen?
El otro día estaba hablando con mi madre y yo le comentaba eso, que lo único que lamentaba era que ahora ellos estuvieran expuestos por todo lo que ha ocurrido, y ella me dijo, ni se te ocurra pensar en eso, estamos muy orgullosos de ti.
¿Y quién dice...? También desde que, según púlpitos políticos, que los exiliados vienen a vivir una vida mejor y a huir de Venezuela porque no aman su país. Pero estoy seguro de que tú estás loco por volver a tu casa, ¿no?
Claro que sí. Si fuera por mí, yo volvería mañana. Y lamentablemente, mientras el sistema chavista esté, yo no puedo volver. Pero sí, claro, yo me regresaría enseguida. Y tuve la oportunidad de irme hace varios años, varias veces, y jamás lo hice. Yo siempre aposté por mi país y siempre pensé que vale la pena quedarse, y lo sigo pensando, vale la pena apostar por Venezuela y vale la pena esta lucha por la libertad, siempre será algo que nos convoque a quienes amamos a Venezuela. Y yo no me arrepiento de nada de lo que hice, es algo que quisiera decirte. Yo volvería a ser testigo electoral, sabiendo que me iba a pasar todo esto, yo volvería a ser testigo electoral, yo volvería a protestar por las actas cuando no quisieron entregárnoslas, yo volvería a leer el resultado frente a los vecinos, yo volvería a subir a mis redes ese video que se volvió viral con todas las consecuencias que eso tuvo en mi vida. Si algo me enseñaron a mí, me enseñó mi madre, es que muchas veces en la vida tú vas a tener que decidir entre lo cómodo y lo correcto. Y cuando tengas esa disyuntiva, tú tienes que elegir hacer lo correcto. Y ese día yo quise hacer lo correcto. Alguien lo tenía que hacer y para mí fue un orgullo haberlo hecho yo.
Es admirable lo que cuentas, ¿eh?
Muchas gracias. If you're traveling in the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline,
remember me to one who lives there. Andrés lleva un mes fuera de casa, sin ver a su familia y con el miedo de que les pueda pasar algo. Pero sigue y va a seguir luchando. Y como me contó y ha escuchado, es más fácil hacerlo desde aquí. Más fácil que metido en una cárcel de torturas en Venezuela. Antes de terminar nuestra conversación, le pedí una sola cosa a Andrés y me gustaría que nos despidiésemos con eso. Tienes el tiempo que quieras para dirigirte a los venezolanos que puedan estar escuchándote ahora mismo.
Mira, sé que es muy duro el exilio y sé que es muy duro irse, más cuando no planeamos, más cuando no lo quisimos, pero finalmente tenemos un liderazgo inflexible frente al atropello, Finalmente tenemos en nuestras manos las pruebas de la victoria. Finalmente tenemos el acompañamiento de la comunidad internacional. Finalmente tenemos a la izquierda condenando al chavismo. Y esto es insostenible. El régimen va a quebrarse. Solo debemos preservar el ánimo, preservar la esperanza y preservar siempre la intención de participar en todas las manifestaciones a las que nos convoquen, porque el sistema chavista va a caer y sé que nos vamos a reencontrar en una Venezuela en libertad. Así que un abrazo y viva Venezuela libre.
Viva. Viva. Andrés, gracias. Chao.
In the darkness of my night, in the brightness of my day,
ahora deme un momento. Seguimos en Herrera en Cope, lo hacemos hasta una de la tarde y le tengo que contar más cosas. Un segundo.
Herrera en Cope. Cope Madrid
106.3 y Cope Más 94.8.
¡Chollísimo! Vas a alucinar con mi fórmula para ahorrar.
Porque llega a Ahorra Más el genio del ahorro y la fórmula del chollo.
¡Chollísimo! Hay que estar muy loco para no aprovechar estas ofertas.
Como los filetes de añojo primera B por 12,99 euros el kilo.
¡Corre que se te escapan! ¡Soy un genio!
Excelentia presenta la temporada 2024-25 en el Auditorio Nacional de Madrid.
Ya puedes adquirir el abono de temporada. Serie Grandes Clásicos con 11 conciertos.
Primer concierto el 26 de septiembre con la Sinfonía número 3 de Beethoven.
Más información en fundacionexcelentia.org.
Música de calidad con Excelentia.
Hola, quiero entrar en Madrid.
¿Contraseña?
Opel Eco Cero.
Adelante.
Conquista Madrid con un Opel híbrido o eléctrico. Descubre nuestra amplia gama de vehículos híbridos y eléctricos con etiquetas Eco y Cero en tu concesionario Opel y disfruta de la ciudad como nunca. Más en opel.es.
Vive la experiencia de la que todo el mundo habla. Puy de Fou, el parque temático más premiado del mundo. Grandiosos espectáculos y poblados históricos en plena naturaleza te esperan para emocionarte en familia o entre amigos. Más de 1 millón de personas ya lo han hecho este año. ¿A qué esperas? Compra ya tus entradas en puydefouespana.com.
¡Vendido! 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 Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet. 658-60-60-60.
¿Y tú por qué pagas menos que yo en tus facturas del hogar?
Porque selecciono la mejor compañía.
¡Uy, qué selecta!
Selecta no, Selectra. Porque la luz, agua, internet y gas me los gestiona Selectra. Tan, tran, tranquila y ahorrando. El dinerillo mejor en tu bolsillo. Visita selectra.es o llámanos al 91-123-3333.
Empieza la cuenta atrás para el Acciona Open de España Presented by Madrid. El mejor golf en el mejor escenario, del 26 al 29 de septiembre en el Club de Campo Villa de Madrid. Los mejores golfistas del mundo se dan cita en un torneo histórico. ¿Y tú? ¿Estás dentro? Entradas ya a la venta en accionaopen.com.
Mi padre necesitaba ayuda urgente por su pérdida de memoria. Llamé a Seniors y conseguimos el apoyo necesario. Ahora está seguro y acompañado en casa. Gracias, Seniors.
Seniors.com con doble N. Empresa líder en cuidados en casa para personas mayores y o dependientes. Visita nuestra web para más información.
¿Por qué elegir entre un coche que te facilite la rutina con un confort de primera u otro elegante? ¿Pudiendo elegir todo por menos? Solo este mes en Fiat te duplicamos el plan Moves. Disfruta de 4.500 euros de descuento sobre el precio de venta al público recomendado por la compra de tu nuevo Fiat 600 eléctrico. Consulta condiciones en tu concesionario.
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, usted sabe que todos los miércoles damos un repaso a la crónica negra, que últimamente está más de actualidad que nunca, pues no paran de ocurrir sucesos y, en fin, aquí tenemos al mejor para enterarnos y para que nos cuente todo. ¿Qué tal, Nacho Abad? Buenos días.
¿Cómo estamos, Alberto? Muy buenas.
Muy bien. Oye, ayer me salta un vídeo de tu programa, En Boca de Todos, y veo cómo ayer estabais tratando el tema del caso de Rafa Mir, que ha sido acusado de un presunto delito de agresión sexual. Hemos estado hablando también con Cope Valencia sobre, pues bueno, las particularidades que tiene este caso con el Sevilla, con el Valencia, el equipo del que es propietario, en el que está cedido. Pero ayer revelas o habláis de un tipo de contrato de consentimiento sexual que presuntamente utilizan varios futbolistas. Necesito que me lo cuentes todo.
Hasta yo me quedé impactado antes, cuando lo conocí. Yeah. A ver, ayer en mis manos llegó un contrato de consentimiento sexual. La verdad es que es un contrato de consentimiento sexual que parece ser que han utilizado algunos futbolistas ya en nuestro país y fuera de nuestras fronteras. El contrato está escrito en inglés. Contaba Miguel Ángel Galán, que es el presidente de una asociación de entrenadores de fútbol, CENAFE, que a él le llegó a través de un abogado extranjero y que venía de un jugador extranjero. La cuestión es que ahí pones el nombre de la mujer, pones el nombre del hombre y luego viene con casillas. Entonces te habla de sexo oral, recibir o dar, te habla de otras prácticas sexuales en las que no voy a venir a detallar, pero algunas que son...
Pero se entra, pues, en detalle de lo que se hace.
Todo tipo de prácticas sexuales, sí, Alberto. Bueno. Pero dicho esto, hay una que me flipa, que es la violación accidental.
¿Y eso qué significa?
Y significa que de alguna manera puede ocurrir que un hombre penetre el orificio de alguna mujer sin querer y que no sea delito. Que sea accidentalmente, lo pone dentro del contrato, y entonces a la mujer, si rellena la casilla dándole la X y dice que sí y lo firma, estaría autorizando que eso pudiese suceder. Dice textualmente, considerando que cualquiera de las partes, siendo hombre, puede sin culpa y sin intención penetrar un orificio femenino.
Pero en esa cláusula aparece que hay consentimiento previo, porque entiendo que a lo mejor lo que se quieren salvaguardar es, de una vez estando en el acto, pues que esa persona diga no quiero más y no lo sé.
¿Sabes lo que pasa? Que ayer Miguel Ángel Galán, y lo pongo en palabras suyas, decía que tras los casos Dani Alves y Rafa Mir había cierto grado de preocupación entre los jugadores de fútbol y que se lo habían verbalizado él. De hecho, yo le digo, oye, Miguel Ángel, ¿cuántos jugadores de fútbol te han preguntado por el tema del consentimiento previo a mantener una relación sexual y si hay que firmar un contrato o hay que hacer algo? Y me dice, dos de primera división me han llamado y uno de tercera división. Y los dos de primera división incluso le llegaron a preguntar si grababan un vídeo con el consentimiento de la mujer previo a mantener relaciones sexuales. Pero claro, hay que explicarle a todo el mundo que el consentimiento de una mujer en nuestro país se puede retirar en cualquier momento. Es decir, que tú puedes grabar el consentimiento en vídeo, oye, sí, voy a mantener relaciones sexuales con el jugador menganito de forma voluntaria, pero al minuto siguiente arrepentirte, y si el jugador sigue hacia adelante se tratará de una agresión sexual, de una violación. Por tanto, el consentimiento firmado por delante, previo, todas estas aplicaciones que quieren ponerse en el mercado, que lo que viene es a registrarse el consentimiento previo de la mujer para iniciar la relación sexual, en realidad, desde un punto de vista penal, más allá de demostrar que se comenzó de una forma voluntaria entre las dos partes, no sirve para absolutamente nada, porque una mujer o un hombre se pueden arrepentir de mantener esas relaciones durante la relación sexual. De hecho, en la primera versión que da la chica que luego denuncia a Rafa Mir ante la policía local es que ella entra voluntariamente dentro de un baño del chalet de Rafa Mir, que allí él le introduce dos dedos y que ella dice que no, que parase, y que él para y se sale. Por tanto, ahí sería un comienzo de consentimiento que se retira durante la relación sexual. Luego es verdad que dice que la mete forzada dentro del baño y que la agrede sexualmente dentro del baño sin su consentimiento. Por tanto, hay dos versiones que ella da, una a la policía local y otra a la Guardia Civil.
Rafa Mir, en ese comunicado que sacó, creo que antes de ayer, hace referencia a esas declaraciones, y como esas declaraciones no se han tenido en cuenta en el proceso, ¿no?
Eso es. El atestado de la Guardia Civil no formaba parte del atestado y entonces se ha incorporado, cuando lo ha sabido el abogado de Rafa Mir, se ha incorporado y el propio abogado de Rafa Mir ha solicitado que estos policías vayan a declarar al juzgado para que quede testimonio de su declaración. Lo que exige la ley es que el testimonio de la mujer que denuncia a Rafa Mir y cualquier persona que denuncie por violación a otra es que sea un testimonio persistente, que no sea contradictorio y que no haya ánimos espurios, es decir, que no se quiera sacar dinero ni ninguna rentabilidad de esa denuncia. Sí. No sirve de nada firmar un papel previo a una relación sexual. No sirve de absolutamente nada. Lo que sirve siempre es educación, claro, respeto a la mujer. Cuando claro, la mujer dice no es no,
desde luego.
Y ya, y se ha acabado, y no hay más.
Y ahora pasamos al otro caso que quiero que me hables un poquito del tema de Mazán. ¿A ti qué te parece el papel en el que está el Valencia ahora mismo? Porque claro, el Valencia se encuentra con un presunto delito de agresión sexual, pero claro, tiene que jugar con la afición, por un lado, cuando este hombre salga al campo. Luego, con que este hombre también ha salido de fiesta y no se ha comportado, entre comillas, como un profesional. Oye, quito el episodio, que no le estoy quitando importancia, pero digo a ojos del Valencia, ¿no? Porque ha decidido suspenderle o bueno, quitarle dos partidos de en medio porque no fue profesional saliendo a altas horas de la noche, pero no han hecho referencia a la presunta agresión sexual. Y claro, de fondo todo ello, el Sevilla, que es el propietario del club, el Valencia, que hace un esfuerzo económico tremendo y se ve con esta. No sé qué te parece a ti.
Pues la verdad es que tengo una dificultad para determinar un pensamiento único, porque te digo, uno, es inocente hasta que se demuestre lo contrario.
Claro, claro.
Y si ahora mismo el Valencia le condena, le echa y lo devuelve al Sevilla, tendrá una condena anticipada. Entendería que le sancionasen por salir de marcha, anda, que no habrá jugadores que hayan salido de marcha a lo largo de toda su vida y que no han sido sancionados,
totalmente,
por otro lado.
Totalmente.
Pero también al mismo tiempo entiendo al Valencia que dice, oye, yo tengo una imagen y mi imagen no puede verse perjudicada.
Es que es un papel difícil, ¿eh? Es un papel complejo. Entonces, el del Valencia.
En realidad no hay una solución fácil para nada esto, no hay una solución nada fácil.
Bueno, vámonos a Mazán, porque esto sí que es, no sé si eran 92 violaciones a las que se habría sometido a esta pobre mujer, a Giselle Pellicot. ¿Qué me cuentas?
Lo principal es que el hombre este, el Dominique, va a prestar declaración hoy. Ayer lo intentó evitar diciendo que tenía un cólico nefrítico, que no se encontraba bien y tal. Y entonces el juzgado, lo que hizo los jueces, fueron mandar a varios forenses al hospital y le dijeron al hospital, oye, vamos a ver, te vamos a analizar, te vamos a revisar. Y dijeron, mira, no sé, esto es una tomadura de pelo. Mañana vas al tribunal y declaras. Lo cierto es que él confesó desde el primer momento porque pensaba que lo que estaba haciendo pues no tenía mayor trascendencia, es decir, él sabía que no estaba mal, o sea, que estaba mal, pero y que había cometido un delito, pero dentro de sus parámetros estaba bien. Uh-huh. Pero ¿sabes lo más grave? O sea, durante casi una década lo que hacía era chatear con tíos por Telegram. Uh-huh. Y les ofrecía que violasen a su mujer. La drogaba con benzodiazepinas. Ella no tenía ningún recuerdo. Le pedían que se calentase las manos, no fumase ni se pusiese perfume para que ella no detectase nada y siguiese drogada. Él no cobró nada a ninguno de los participantes. Él disfrutaba y se excitaba viendo a su mujer siendo violada por otros hombres. Hablamos de 72 hombres, de los cuales han detenido 51. Hay otros cuantos que, esos hijos de perra, se han librado de la cárcel porque no han conseguido ser identificados. Pero atento, dentro de estos, la policía, nos desveló ayer un abogado, que han encontrado a otro que es un imitador.
¿Qué dices?
Y entre el 17 y el 21 lo ha estado haciendo con su mujer.
Por Dios, macho.
Yo pensaba que cuando conocía el caso del monstruo de Ámsterdam, que tuvo retenida a su hija durante no sé cuántos años en un sótano, no la dejó salir nunca con vida, a ver la luz del día, y tuvo hijos con ella, y tampoco los dejó salir de allí, pensé que ya había visto mi capacidad para horrorizarme. Había tocado un límite, un tope. Pero es que claro, conocer que esto puede suceder en el mundo, que un tío que está casado con una mujer y que tiene hijos, que es capaz de hacer esto a su mujer y a su hija, a la que también graban, y a su nuera, y es posible que a sus nietos, que se está investigando. Es que yo no doy crédito. Es que, aparte, el cuerpo de la mujer, que aunque no se enterase físicamente, de una forma consciente de que estaba siendo violada, su cuerpo ya estaba teniendo reacciones. Es decir, su cuerpo ya estaba rechazando la barbaridad, estaba adelgazando, estaba teniendo trastornos, y su cuerpo ya estaba rechazando ese nivel de agresión. Pero es que hay un tío que le ha imitado y que va a ser juzgado por imitarle dentro de sus seguidores. Qué asco. Y entonces yo no puedo entender la desviación humana. Un tío como este, ¿se puede contener o no se puede contener? Y hay gente que me dice, sí, sí, se puede contener. Él podría haberse contenido. Y hay gente que me dice, no, no, no se puede contener. Tiene el cerebro predestinado a disfrutar así y es incapaz de contener ese instinto.
Qué asco, de verdad.
Yo le dejaría en la cárcel de por vida. Derecho penal duro. Es decir, una cadena perpetua real.
Sí, pues sí, pues ver en qué, según qué casos, una cadena perpetua sea la opción más... En fin, es que es tremendo, Nacho. Es tremendo, amigo. Hablamos el miércoles que viene. Te veo en la tele.
Un abrazo, Alberto.
Chao, amigo. Chao, chao.
La tecnología nos hace la vida más fácil. Momento de hablar de ella con Jorge Morla, Alberto.
Fíjate, Carlos, me encuentro... me pasaron un vídeo el otro día, me lo pasaron, pero lo sacaron de redes sociales, de un tipo que está en su casa, no sé si en Iowa o en Tennessee o dónde, por la noche, totalmente oscuro, saca su teléfono móvil, le da un botón y de repente se ilumina su parcela. Un gran círculo de luz. ¿De dónde viene la luz? El tipo enfoca al cielo y hay una luz que sale del cielo, insisto, por la noche. Esto es un nuevo servicio que por lo visto van a proporcionar satélites que estén orbitando por la zona nocturna en la que está en el planeta, que van a reflectar la luz del sol para que podamos pedir luz cuando hacemos, a lo mejor en un momento complicado. Jorge Morla, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas.
Yo me he quedado... A ti, esto se llama Reflect Orbital, ¿no?
Reflect Orbital, sí, sí. Bueno, pues nada, es lo que tiene esta sección, que claro, muchas veces hablamos de temas un poco más complejos, ¿no? Como sí. Temas de legislación tecnológica, temas de económicos, ¿no? Guerras de empresas, que son, bueno, importantes, pero un poco más áridos. Pero ya te digo que lo bueno que tiene esto es que a veces hablamos de locuras máximas, que es lo que pasa hoy. Te voy a poner un audio a ver si sabes lo que es.
Imaginen, pudiéramos llevar luz y calor a los rincones más oscuros del mundo. Imaginen que pudiéramos poner fin a la hambruna cultivando todo el año. Imaginen un segundo sol brillando como un diamante en el firmamento. Hágase la
luz. Tengo ni idea, pero será una peli, entiendo, ¿no?
Esto es literalmente un malo de James Bond en la peli Muere otro día que ¿sí? planeaba precisamente esto, ¿no? Reflejar la luz del sol desde un satélite gigante para, bueno, iluminar regiones que estaban oscuras en la Tierra.
Es que es tremendo, yo de verdad, cuando me he encontrado el vídeo, que el tipo le da un botón y se ilumina como si hubiese un sol, lo que pasa
Delivery
que...
Delivery light. Sí, sí, sí.
Bueno, entonces reflejar con un... No sé si es con un espejo gigante, si es con un panel, pero desde luego proyecta una luz sobre la Tierra.
Efectivamente. En la ficción esta de James Bond, al final el malo convertía el satélite en un arma, ¿no? Que lanzaba un láser mortal contra la Tierra, pero descontando eso, eso es exactamente lo mismo, ¿no? Vale. Es esta startup californiana, ya nos ponemos un poco más serios, venga. Se llama Reflect Orbital, como decías, está liderada por Ben Novak. Es un chaval curioso, es un chaval que tiene 28 años.
Es joven.
Sí, 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 ya ha trabajado en varios proyectos de SpaceX, que son los cohetes de Elon Musk, y propone pues esta solución, ¿no? Que es reflejar la luz del sol hacia la Tierra durante la noche con satélites que tienen espejos, y así permiten, digamos, no las cosechas y todas estas cosas, sino que las granjas solares, ¿no? Los paneles fotovoltaicos, pues puedan seguir funcionando incluso cuando el sol pues no está visible, claro.
Hay un mapa satelital muy interesante en internet, ahora no recuerdo, voy a buscarlo, y te lo digo. Aparece el globo terráqueo con los lugares y la cantidad de miles de satélites que hay rodeando su órbita, ¿no?
Claro, que son unos pocos.
Que son unos pocos menos los polos, porque los polos, pues bueno, eso lo podríamos explicar otro día. Hay una cantidad de satélites orbitando la Tierra ingente. Pero explícame cómo funciona esto, porque no serán los satélites que ya están orbitando, ¿no? Serán de la propia empresa, ¿o qué?
Claro, eso es. La empresa lo que quiere es lanzar 57 nuevos satélites. Cada uno va a estar equipado con un espejo de 10x10 metros, sí, ¿no? Un cuadrado, que se podría usar de forma independiente o agrupar y enfocar en la zona nocturna de la Tierra que se quiera iluminar, ¿no? Ellos han lanzado un vídeo explicativo. El proyecto asusta menos que el de James Bond, evidentemente, pero el vídeo tiene cosas interesantes. Escuchamos un poco.
Los rusos lanzaron un satélite reflector en la década de los 90 y funcionó, pero hemos avanzado mucho desde entonces. Solo con colocar satélites en la situación correcta para que brillen en las granjas solares que ya existen, podemos producir electricidad barata. Tras muchos intentos de diseño, pruebas con drones y hablando con muchos expertos, solo nos quedaba una cosa por construir, un globo aerostático que funcionara de prueba.
The balloon test.
Oye, ¿y esto de que los rusos lo intentaron hacer en los 90?
Sí, en los 90 los rusos lo que fueron es desarrollar un proyecto que se llamaba Zamia, que utilizaba un espejo. Era un tipo de plástico que se llamaba Mylar, que pues eso, redirigía la luz del sol hacia la Tierra. ¿Qué pasaba entonces? Pues que la luz que reflejaban no era demasiada. No podían generar energía solar significativa, ¿no? Bueno. Alcanzaban un brillo dos o tres veces el de la luna llena, bueno. Y claro, con eso pues no se hacía nada. Pero claro, es lo que dice en este vídeo, ¿no? Se ha avanzado mucho en pocos años y ahora, además de que la luz del sol se puede concentrar de una forma más eficiente colocando mejor los satélites, pues ahora hay células fotovoltaicas que pueden absorber mejor esta energía lumínica, claro.
Vale, pero ¿y lo del globo aerostático? Eso es lo que sale en el vídeo que te pasa.
Claro, claro. En el vídeo lo que vemos es un globo. Por la cámara, lo que decías tú, parece que es de noche cerrada, pero seguramente acabara de anochecer. Vale. El globo no estaría tan alto y, eso sí, lo suficientemente alto para que siguiera dando la luz del sol y pudiera reflejarla, ¿no?
Vale.
Entonces, es un vídeo muy espectacular, pero, bueno, tiene un poco de truco.
Vale. Entonces, yo no sé si es una genialidad o una locura, porque, claro... Aquí hay una cosa, y ahora pasamos a los beneficios de cómo recoger la energía solar, pero a mí yo se me ocurría y decía, vamos, yo tengo la aplicación y quiero molestar a mi colega Jorge Morla, que está en su casa tranquilamente,
sí.
Y le mando el satélite para que le encienda la noche.
A las 3 de la noche digo, ya es de día, me levanto y... Bueno, eso se tendrá que regular de alguna manera, claro, evidentemente,
exacto.
Claro.
Pero vamos al tema de lo que dicen de los beneficios de cómo recoger la energía solar. Pero me imagino que también se puede hacer un montón, puede generar muchísimos problemas, ¿no?
Es esto que decimos, claro, es que para empezar puede haber impactos, bromas aparte, puede haber impactos ambientales y ecológicos, ¿no? Es decir, hacer que una zona en la que es de noche, pues de repente sea de día, pues altera ecosistemas, puede afectar a animales, a las propias personas, ¿no? Esto que decíamos, el ritmo circadiano, que es lo que regula un poco el ritmo nocturno y diurno, la contaminación lumínica, al hilo de esto que decías de que hay demasiados satélites, hay muchos, pero ya si encima hay satélites proyectando luz, no te quiero ni contar lo que puede modificar el skyline astrológico, vamos a llamarlo, ¿no? Y luego, claro, si realmente se generaliza el uso de algo así, pues los efectos a largo plazo en todo el clima pues son inciertos, ¿no? Porque puedes, no sé, alterar el balance térmico de algunas zonas y eso puede tener implicaciones climáticas, ¿no? De todos modos, hay que reconocer que mola, hay que reconocer que es una cosa audaz, que si sirve realmente para redirigir la luz del sol a zonas desérticas, por ejemplo, ¿no? Poco pobladas con paneles solares, pues podría funcionar. Y yo estoy convencido de que vamos a ver cosas así. Quizá no este proyecto en concreto, pero vamos a ver cosas similares. Y es lo que me gusta de esta sección, ¿no? Que al final estamos hablando de cosas, pues eso, robots, inteligencias artificiales, deepfakes, que son ciencia ficción ayer, pero que mañana pues van a ser una realidad.
Tengo ahí, todavía tenemos unos minutos y quería comentar, porque ya está pululando por redes sociales, es un tema que te pediré que toquemos, porque se ha presentado, tengo entendido, el iPhone 16, ¿no? Yo no he visto ¿tú has visto la presentación?
He visto cachos de la presentación, bueno, anualmente Apple hace este gran evento así multitudinario y bueno, la pauta, ¿no?
Esto no es una promoción a Apple y se lo digo y se lo explico por qué, porque es la primera vez que creo que es información útil.
Yo tengo un Samsung en la mano, o sea que, digamos,
porque es la primera vez que iPhone va a sacar un modelo distinto para Europa y otro para Estados Unidos.
Claro, una de las cosas importantes que tiene esto, estás hablando de la inteligencia artificial además, ¿no? Han presentado Apple Intelligence, que es el modelo de inteligencia artificial que van a integrar estos iPhones y que a España y a Europa, por el tema legislativo, va a tardar más en llegar, ¿no? Eso es un tema que ya te digo que tendremos que tratar en profundidad porque la legislación de todas las nuevas tecnologías es un tema muy interesante, pero claro, hay un riesgo real de quedarse atrás, ¿no?
Y fíjate que nosotros hablamos mucho de legislación europea porque yo creo que Europa pues es de momento la que está en cabeza de carrera a la hora de exigirle cosas a las grandes tecnológicas y a Apple le ha exigido lo siguiente. Si tú tienes un iPhone y pues sabes que tiene pues, la aplicación de calculadora obligatoria de iPhone, la de mail obligatoria de iPhone. Lo que va a incorporar el iPhone en Europa es que la tienda de la App Store ya no tiene por qué ser de App Store y que las aplicaciones que obligatoriamente te obliga a utilizar iPhone no las vas a tener que utilizar y vas a poder encontrar sustitutivos, ¿no?
Claro, eso es un tema también monopolístico, ¿no? Hemos visto hoy que se han impuesto dos multas archimillonarias tanto a Google como a Apple precisamente por estas cosas, ¿no? Porque, bueno, en Europa, porque la legislación europea está en contra de los monopolios, vela por la privacidad, pero de todos modos este tema de la inteligencia, a mí lo más relevante interesante de todo esto, del gran día de Apple, fue el tema de la inteligencia artificial, porque me pareció muy contraintuitivo para lo que suele hacer Apple, que es, bueno, Apple es una empresa que vive de grandes eventos, ¿no? Y anuncios rutilantes. Y realmente la inteligencia artificial que han anunciado es una cosa con las expectativas muy bajas, es una cosa muy cauta, quiero decir. No vienen a revolucionar el mundo, sino lo que quieren hacer con su inteligencia artificial es refinar, optimizar las aplicaciones que ya existen, ¿no? Es decir, no vienen a cambiar el mundo de pe a pa, sino
para ti
a ayudarte.
¿Para ti es el cambio más gordo de iPhone desde el 10, que creo que fue el cambio?
Hay que ver precisamente por esto, porque si realmente refinan de una forma honesta y cuidada y pasito a pasito las aplicaciones, creo que puede ser un invento estupendo, pero hay que ver, hay que aterrizarlo y analizarlo.
Y le insisto que no es publicidad, que usted se puede comprar un Nokia, un Siemens, un Huawei, un Samsung o lo que quiera, pero creo que era
o un teléfono que no sea smartphone.
Exactamente.
Que, claro,
un Dumbphone. Nokia 3310, qué bueno salieron esos teléfonos. Eran piedras y eso, bueno, eso al final duraba hasta toda la vida. Jorge.
Alguno tengo por casa por ahí, o sea que...
Hablamos el miércoles que viene, amigo.
Venga, un abrazo. Chao.
Oiga, resulta que hay un asunto que me ha llamado la atención, porque he visto el dato de prensa esta mañana, es que resulta que no para de crecer el absentismo laboral, 2.700 millones de horas perdidas el último año. Deme un momento que enseguida le cuento todos los datos que he reunido de esto. Vamos, se lo cuento y hablo con alguien que se lo sepa de verdad. Deme un momento, vuelvo enseguida. Comme si, comme ça, sans peur de vouloir, on ne m'empêchera pas de suivre mon chemin. Créer ce qui me fait du bien, je suis comme si. Comme si, comme ça. Comme ça, comme si. Vous ne m'empêcherez pas de suivre mon chemin. Créer ce qui me fait du bien, de suivre mon chemin. Et de croire en mes mains. Si c'est ça, c'est assez, c'est ainsi. C'est comme si, comme ça.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Madrileño, llegó septiembre, el mes de los nuevos comienzos, de los cambios. Con Social Energy paga 0 euros en tu factura durante 3 años. Disfruta del SunPower Summer Social y ahorra hasta 3.000 euros con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Socialenergy.es.
En Rucamar, nuestras gallinas viven la buena vida y tú también. La primera granja en España 100% libre de jaulas, con huevos ecológicos, camperos y de suelo, directos del corral a tu plato. Y con nuestro código QR, descubre la historia de cada huevo. Rujamar, huevos frescos y felices.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 12 al 23 de septiembre en la red Kia de la Comunidad de Madrid. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia, descubre lo que te inspira.
Llegan las rebajas a Dormitienda con descuentos de hasta el 60%. Has oído bien, hasta el 60%. Dormitienda, con más de 90 tiendas y la mejor relación calidad-precio del mercado. Con Dormitienda, sí. Transporte y montaje gratis. Ven a Dormitienda. El mejor descanso siempre al mejor precio.
Descubre el mercado de Chamberí.
Disfruta de su gran plaza gastronómica con 8 locales de restauración. Pescaderías, carnicerías, charcuterías, fruterías, pollerías, encurtidos.
Mercado de Chamberí.
La mejor calidad de producto y el mejor servicio.
Mercado de Chamberí.
Calle Alonso Cano 10. Parking gratuito de hora y media para clientes. Metro en Iglesia y Alonso Cano.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon. 900-102-101. GrupoSercon.com.
En Flexicar, muy flexi,
muchos cars.
En FlexiCar.
Hay una pregunta que todos nos hacemos al terminar la carrera. ¿Y ahora qué? Ahora, especialízate para conseguir exactamente el trabajo que quieres. Con el máster habilitante en acceso a la abogacía, podrás especializarte en áreas como derecho del seguro y gestión de riesgos, asesoría fiscal, derecho sanitario y biotecnología, legal tech o corporate law. Infórmate en nebrija.com y haz algo único. Universidad Nebrija.
Entra en calor, entra en el restaurante Oviedo. El restaurante de los amantes de los platos de cuchara. Ahora toca fabada con su compango, faves con almejas, faves melosas con foie y boletus, pote asturiano o patatas guisadas con costilla. Porque no solo de cachopo vive el hombre. Restaurante Oviedo, en Paseo de Yeserías 45. Reservas en restauranteoviedo.com y en el 91-474-7380.
COPE Madrid.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.